I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going, though. All I can say is I told you.
Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y gracias por estar conectados a una nueva edición de su programa favorito A Tiro Penal, donde ya lo saben que tocamos lo mejor del fútbol nacional e internacional. Y bueno, el día de hoy traemos la verdad un tema muy polémico, la verdad que primero como aficionado me ha fastidiado bastante y bueno, de este lado del micrófono tratar de ser lo más ecuánime posible, pero la verdad me ha provocado indignación. Esa es la palabra, indignación. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, lo escucharemos en esta nueva edición de A Tiro Penal. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, querido público. Y bueno, bienvenidos a una nueva edición. Aquí estamos nuevamente y bueno, estoy muy agradecido. Después de un tiempo, la verdad, muy alejado de los micrófonos. Y bueno, sin poderles llevar información, dado que, bueno, su servidor Arturo Becerril ha sido padre por primera ocasión. Y bueno, como ya lo saben, pues hay que estar pegados al seno familiar. Pero bueno, ya de regreso, les traigo un super tema. Vamos a hablar de la Copa Oro. Ni siquiera he empezado esta primera semana, ni siquiera ha concluido. Y la verdad es que en México ya hay bastante polémica. Yo ya les decía que primero disfrutándolo como un aficionado común y corriente, dando mi opinión primero, quiero decirles como aficionado, ya los decía y se los comentaba, me siento indignado. Indignado porque hay muchas cosas y muchos factores que se da uno cuenta, que son difíciles de entender. A ver, si México es el que le da de comer a toda esta organización de criminales llamada CONCACAF, por eso ese ente criminal en vez de CONCACAFiano, es extraordinariamente increíble que pongan árbitros semi-amateurs. Y es que mi crítica es directa y contundente. En el fútbol de CONCACAF, el arbitraje es prácticamente semi-amateur. Y aunque hay ligas en Centroamérica que, la verdad, han crecido, han desarrollado, sí, porque con el tiempo ya no eran los salvajitos que eran, al menos hace 30 años, 40 años, bueno, que yo ciertamente no conocía, pero en las historias, en los relatos de mi padre, de amigos conocidos de aquellos tiempos, nos decían que la verdad era lo que se está viendo con Trinidad y Tobago. Entonces, regresando y reincorporándolos a la idea que les estoy comentando, la mayoría de estos árbitros en su vida, con la nueva aplicación, ¿cuánto tiempo lleva el VAR? ¿Cuánto tiempo lleva el VAR establecido? Es más, ni siquiera todas las ligas se han unificado a este sistema de ocupación llamado Video Assistant Referee. ¿Qué quiero decir? Un árbitro de Costa Rica, donde la verdad su liga amateur, porque tal parece que las decisiones que tomó en el partido de México fueron en ese estatus, un tipo totalmente rebasado, desalineado, quería mostrar carácter, pero vean su mirada en el tipo cuando el Chucky Lozano está totalmente tendido sobre el terreno de juego. Primero, no sabía, ni siquiera se había enterado por estar peleando con el Machín, que le estaba comentando cómo es posible. Primero, o sea, protocolo de conmoción, señor. Es tiempo, se tardó 7 minutos. 7 minutos en el que el Chucky le pudo haber pasado una situación extraordinaria. Es una situación que le pudo haber costado la vida. Nosotros no sabemos, no somos doctores. Bueno, al menos yo no puedo dar una opinión. Pero al verlo, los primeros minutos son cruciales. Al verlo tendido, el árbitro ni siquiera lo consideró, hasta que los compañeros, los jugadores se le fueron encima. Entonces, después de la situación, que es lo más importante, que Chucky estuviera bien, que se fuera con el mejor proceso hacia el vestidor o directamente hacia el hospital, asegurar la vida y la integridad del jugador, No importa la nacionalidad. En esto no importa si son centroamericanos, si son del Caribe, si son norteamericanos. Primero está la integridad de la persona. Segundo, y esta es la crítica hacia donde va enfocada, jamás en esa liga este tipo de árbitros han utilizado el VAR. Si no lo han utilizado, están exclusivamente definidos, o sea, es la parte que les comentan desde allá arriba, desde el cuchitril, como lo han comentado, bueno, mucha gente, donde tal parece que es una cadena de ciegos que mutuamente se tratan de convencer que sus decisiones son correctas. Entonces, el tipo ni siquiera fue directamente al VAR para desestimar cualquier situación. Nunca lo confirmó, nunca lo checó, dijo, esta no la marco, y no la marco porque no quiero. En ningún momento se ve que se tome la diadema para siquiera considerarlo. Y es que es muy claro, este tipo de personas y de árbitros que según están para designar y realizar que el juego se lleve primero limpiamente, pero se veía demasiado tendencioso. Como un árbitro a nivel profesional, con gafete FIFA, que supuestamente dicen que está estandarizado, pues simplemente no la marcó. Fue tanta la indignación primero de los jugadores, que yo como compañero primero a ver el grado de agresión de estos tipos, porque no van a decir que son salvajes, no, estos tipos son plenamente conscientes del tipo de jugadas que estén realizando, porque se juegan la vida, porque este tipo de cuates quiere que alguien los vea, quiere que alguien les dé un contrato, porque estos son amateurs. Pero no por ser amateurs, porque así como tú, el que me escuchas, como yo en una cancha de fútbol que somos amateurs y que lo jugamos constantemente, tenemos códigos de respeto primero para el compañero. Porque tenemos que respetar la integridad de cada persona que esté en la cancha. Entonces, no me vengan a decir que este tipo de jugadores semiprofesionales, amateurs, no están conscientes del juego y de la presión que están realizando. Saben que van a lastimar y eso es lo que quieren, imponerse a base de fuerza. Ya comentando lo del árbitro que me parece desafortunado, ni siquiera considerándolo, las constantes exposiciones de faltas agresivas, porque ya hablando específicamente de lo que fue el juego, todo lo vimos, digo, no se necesita ser extraordinariamente genio para ver qué es lo que pasó durante el juego y la resolución del juego. Sí, México tuvo muchas carencias futbolísticas, bueno, ya entraremos en ese desglose más adelante. Pero no sé si ustedes lo detectan como la furia que me provoca a mí. Y estoy hablando como aficionado. Hablando de este lado, como un periodista más, como alguien que está detrás de un micrófono, consciente de las palabras que está diciendo, me parece inaudito. Estamos en el siglo XXI, donde nuestras decisiones van directamente y se reflejan. Hablo de cualquier decisión en general. Entonces, si estás frente a un espectáculo que tú sabes que vas a jugar con un estadio lleno de mexicanos, porque este juego, por eso las Copas de Oro se efectúan en Estados Unidos, porque es un negocio absoluto. Y vamos a decirlo, México lo está aceptando, por eso no pone ningún pero. Entonces, ahora los jugadores se salen a quejar, pero a ver, es momento de imponerse también. ¿Acaso no vieron el juego de Argentina-Brasil? ¿Cómo se cosieron a patadas? ¿Cómo se hacían respetar? ¿Que el jugador mexicano no puede hacer eso? ¿No puede jugar la integridad de su compañero, hacerla respetar, hacerse valer en el campo de juego? ¿Que sientan ese poder también? ¿O tú qué dices? ¿Tú qué harías? Si tú fueras jugador profesional y estuvieras en esa posición, si ves que tu equipo está siendo afectado, pateado, golpeado, simplemente tu posición es arrugar. Es momento de meter, señores. Nosotros también tenemos dos piecitos y tenemos la fuerza para ir a hacerse sentir. Eso es lo que le falta a México. Después de todo, digo, al final se veían blandengues, ¿cierto? El jugador mexicano sí salieron a comentar que no los cuidaban, que los jugadores talentosos, señores, el talento también sabe pegar, el talentoso también sabe e identifica situaciones que lo ponen en riesgo, y si su opción es recular, entonces, señores, hay que retirarse de este juego que es de contacto. Mas sin en cambio, ese orgullo es el que le falta al mexicano, esa mentalidad fuerte de jugarse la vida, de jugarse el todo por el todo. Ese es lo que le falta al jugador mexicano. Pero creo que evidentemente no lo consideran así. Digo, al final son tipos que como Chucky Lozano, como Raúl Jiménez, pues lo plantean y lo sienten y tienen más que perder. Juegan en Europa con un salario altamente considerable, pero es decepcionante también ver cómo el jugador mexicano retrocede, cómo recula, cómo no se hace sentir dentro de la cancha ese arrojo, ese enfrentamiento. Si lesionan a un compañero mío, me hago sentir sobre la cancha. Y verán que estas palabras, aunque sean fuertes, son claras. ¿O tú qué pensarías? No pensarías siendo trinitario, no. Empezaron a jugar fuerte. Vienen también. Entonces, en mi forma de pensar sería, como trinitario, si es que yo fuera trinitario, ya se dieron cuenta, también saben pegar. Entonces, taco a taco, ojo por ojo, diente por diente, pero tal parece que los jugadores mexicanos no lo entendieron así. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa. Seguimos con los comentarios aquí de la gente. Como ya les he dicho, estoy muy agradecido por todos sus comentarios de apoyo, diciendo que, bueno, que regresemos de este lado del micrófono para seguirles dando información. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa y entraremos a lo que es el desglose, lo que vi y lo que sentí del juego de México en este juego de apertura contra Trinidad y Tobago. Así es que regresamos. Muy bien, estamos de regreso después de esta introducción, la verdad, bastante ardiente, bastante calientita. Viene la segunda parte. La segunda parte del análisis, donde entramos al detalle fino, donde damos un verdadero desglose y desarrollo de cada jugador y como conjunto de la selección mexicana. Y es que, no sé qué piensen ustedes, pero para la apertura, para este juego contra Trinidad, la verdad es que hubo bastantes cambios. Para empezar en la defensiva con el Luis Chaca Rodríguez como lateral derecho, Néstor Araujo regresó después de mucho tiempo a la selección a hacer una dupla con Carlos Salcedo. La verdad es que no sé dónde esté Héctor Moreno. Yo creo que se quedó con Monterrey. No sé qué está pasando, pero no están los más experimentados. Como lateral izquierdo, este jovencito Osvaldo Rodríguez, la verdad, con mucho futuro, mucho temple, muy buen jugador, pero le falta ese rodaje. ¿Y cómo se gana ese rodaje? Y está bien, estoy de acuerdo que le den minutos al chico. En la media cancha, lo que habíamos visto junto a los pasados partidos, también realizados en Estados Unidos previo a esta Copa de Oro, y es que estaba Edson Álvarez, para mí el anclaje, ese tipo que te da estabilidad, ese tipo que te da fuerza, ese tipo que te da carácter, con Héctor Herrera y Eric Gutiérrez. La verdad, a mí la inclusión de Eric Gutiérrez me ha sorprendido mucho. Digo, desafortunadamente, muy desafortunada, la adhesión de Andrés Guardado. También no hemos podido del todo sustituir a este Andrés. Digo, Charly Rodríguez está entre otros muchos que tienen una capacidad enorme para jugar en esa posición, que están pues en Japón pendientes para esa inauguración en los Juegos Olímpicos. Y bueno, el ataque, el tan criticado Rogelio Funes Mori, a veces, ¿no creen ustedes, queridos amigos, no se sienten hartos, no se sienten fastidiados de los programas en cable, escuchando opiniones estúpidas, idiotas, como la que da José Luis Sánchez Sola, el Chelis, muy poco crítico, con un fastidio directo hacia un nacionalizado? Al final, por constitución, y que les quede bien claro, y específicamente al Chelis, bienvenido al mundo de la globalización del siglo XXI, en el 2021, Chelis. Quizá, Gachupín, en tus tiempos, con esa mente cerrada que te sale a flote, porque eso es lo que haces, criticar a un jugador que cuando llegó a México, a ver, cuando llegó a México no exponía la calidad que tiene el día de hoy, porque esa calidad y ese rodaje y esa primera clase se la ha dado el fútbol mexicano, porque el fútbol mexicano es de primera categoría. Digan lo que digan, el fútbol mexicano, la Liga MX, es de primera categoría, señores. Entonces ya basta de estos comentaristas que oímos con tanto tiempo, como disquito rayado a través de los años. Yo la verdad, al menos, he terminado de ver ciertos programas, y específicamente cuando salen ciertos comentaristas como Sánchez Solá, poco crítico, poco reflexivo, reflexiona muy poco sus palabras. A ver, este tipo no triunfó en el fútbol mexicano. A este tipo, como su amiguito José Ramón Fernández, que el tipo claramente viene decreciendo, al final la vida sigue su curso y José Ramón Fernández está en el declive de su carrera, eso es más que obvio, pero no por eso deja de ser claro en su mente. Rogelio Funes Mori, 100% mexicano, sea nacionalizado, aunque no tenga ni padre ni madre mexicano, el mejor debe estar ahí. Hugo Sánchez, esta también es crítica para ti, Hugo Sánchez. Basta de hacer reclamos estúpidos. Me extraña de ti, porque eres una persona preparada, esa es una persona profesionista. Fuiste un ídolo a nivel mexicano y a nivel mundial, porque lo que tú hiciste fue extraordinario. Pero lo que no es extraordinaria es tu mentalidad después del fútbol. Yo sí me acuerdo clarito en esa Copa América de Venezuela. ¿O es que ya no te olvidaste que una de tus piezas fundamentales era Nery Castillo, uruguayo? Sí, el tipo nació en México, pero él quería jugar por Uruguay. Si su intención hubiese sido jugar por México, no se hubiera demorado tanto en dar el sí. Pero obviamente ahí hubo negocio. Ahí hubo negociación con la federación. Y es que no me vengan a decir que nadie lo sabía, por favor. Esas negociaciones se entablaron primero con la federación. Ya estaba todo cabildeado. Que digan que no sabían, que lo estaban preparando, que Funes Mori se sentía a gusto, ¿no? Señores, Funes Mori es mexicano. Y basta, y es un muy buen jugador. Es un extraordinario futbolista. Que le dio los juegos posteriores amistosos, le dio mucho. Y bueno, por las bandas, la de Chucky Lozano, al igual que el Tecate Corona. Y ya plenamente lo que fue el desarrollo del juego. A ver, también ya les hablaba de que un jugador profesional debe de ser pensante, debe de saber tirar estrategias. Si Tata Martino está casado con el 4-3-3-3, está perfecto. Pero hay que tener variantes. Y eso es donde yo soy muy crítico directamente con el Tata Martino. Hay que llegar al punto de saber variar, de tener diferentes formaciones que te permitan diferentes, generar diferentes situaciones. Si el Chucky Lozano, pieza fundamental, pieza clave de tu esquema, no está, Orbelín Pineda no puede, aunque la verdad el tipo también tiene mucho talento, y ya lo dijo Araujo, no hay otro como él, no hay otro que tenga esa energía, esa fuerza, ese desborde, esa pasión, esa intensidad que da el Chucky Lozano. Entonces, yo hubiera preferido un esquema diferente, un 4-2-3-1. Si a los 10 minutos te estás dando cuenta que Trinidad y Tobago está absolutamente clavado en 20 metros, 25 metros, 30 metros, porque los tipos no rebasaban su cuando rebasaban su media cancha era porque tenían un tiro de esquina o sabían que tenían que ir hacia la banda a hacer tiempo, porque era claro que su formación y su táctica era estar copando todos los lugares en defensa, que México no tuviera esos espacios para aplicar entonces sí lo que ya habíamos hablado, el desequilibrio del Tecatito Corona por derecha o por izquierda, porque el tipo es muy cambiante. El Chucky Lozano, exactamente lo mismo. Digo, fue muy desafortunada esa jugada, muy temprano en el partido. Pero a ver, en el primer tiempo, mucho ritmo de juego, mucho volumen, muy buenas carreras. A mí lo que a veces me pienso que en esta formación le hace falta a Tata Martino es un poco jugar con los interiores, que haya más fútbol interno. ¿Con qué me refiero en este término? No estar pegados a la banda y pegar la carrera y soltar un centro para Funes Mori. No, también cerrarse un poquito, jugar compactitos, cerraditos, el Chucky con el Tecatito y pegadito Funes Mori. Porque nos faltó eso, nos faltaron paredes cortas, nos faltaron movimientos rápidos. No sé, yo la crítica también va mucho para lo que fue Eric Gutiérrez. La verdad es un tipo que en el último año y medio sí ha jugado al menos 10 partidos, la verdad, completos en todo el tiempo que ha estado, ha sido mucho. Digo, muy bien podría haber tenido ahí a Jonah, que al final lo mete en el segundo tiempo y empieza a dar eso. Tan claro que lo pudo hacer. Fue muy clarito. Jonathan Dos Santos, en los 10 minutos que entró, México generó 3 pelotas claras de gol, junto con la que tuvo Orbelín Pineda, que para mí fue la más clara. Pero es eso. ¿Dónde están esas variantes, Tata Martino? Si estás casado con un 4-3-3, está bien. Si te estás dando cuenta que te está funcionando, no le muevas. Está perfecto. Pero si te estás dando cuenta que un equipo está clavado ahí atrás, varea. Deja un 3-5-3. Obviamente con esa ductibilidad de que los calineros regresen y se necesita, vuelves a generar la línea de 5. Pero la selección mexicana se vio con muy pocas ideas, específicamente en el segundo tiempo, porque no es que haya sido todo el partido. Hubo cambios, Efraín Álvarez le falta rodaje, y está bien, al final esta copa es para eso, para darle rodaje también a ciertos futbolistas cobijados, que sientan la presión, que empiezan a sentir ese vértigo de los juegos. Digo, tampoco es que vas a sentir una presión absoluta jugando con un Trinidad y Tobago, pero es para eso. La verdad, a mí, por ejemplo, no me gusta mucho la defensa, muy trotona, muy lenta con Salcedo y con Araujo. Digo, la verdad es que el recambio ahí está muy marcado. Este chico Monterrey Montes, muy buen futbolista. Vázquez, el de Pumas, muy buen futbolista también. Entonces, la verdad, México muy poco creativo en el segundo tiempo, cayendo en la desesperación. Vamos, jugaron en Rusia y ganaron a Alemania jugando un extraordinario fútbol. ¿Qué acaso no pudieron descifrar un rompecabezas trinitario que, digo, no es que fuera extraordinariamente bueno su esquema defensivo, porque tuvo flaquezas? Si ese partido quedó, es porque dentro de la fragilidad mental de su portero y torpeza, también tuvo esa luz de estar en momentos adecuados, de estirar la pierna, de sacar la mano en jugadas cantadas de gol. Pero bueno, para lo que es este debut, no decepcionante México, pero tiene que dar más, la verdad, tiene que ofrecerse, tiene que integrarse, y México para mí sigue siendo amplio y claro favorito, pero tienen que entender que hay que diversificar. Tata Martino, esta es para ti. Hay que trabajar diferentes esquemas. Digo, cuando fueron los partidos previos a la Copa de Oro, trabajaste con un esquema diferente. Has trabajado muy poco la pelota parada, se ve muy, muy poco, muy poca idea cuando se cobran los tiros de esquina, al igual que los tiros libres. Entonces, México tiene que imponerse, señores. México es de talla, es de categoría, es de blasones. México tiene que saberse sobreponer como equipo grande y responder en la cancha como equipo grande. Vamos a dejar de lado las excusas y vamos a contar, porque esto lo vamos a checar en otro programa. Los centroamericanos, en sus programas diferentes, sean hondureños, sean ticos, sean guatemaltecos, sean salvadoreños, hablan con tan poco criterio y al final los entiendo, están acostumbrados a escuchar a tipos impresentables como David Faitelson, como el Chelis, el tipo más aburrido, arrogante. ¿Por qué el tipo no sigue como director técnico en primera división? Porque, como él lo dice, es un tipo de muy poca claridad. Entonces, esa es mi crítica. La verdad, estoy muy agradecido. Estamos llegando al final de este capítulo. Recuerden que estamos en redes sociales. Nos pueden buscar en TikTok como @atiropenal. Ahí pueden ver información más cortita, más detalladita de lo que estamos platicando. Y si te gusta este programa, como me lo has dejado saber, déjame tus comentarios. Si es que quieres conversar conmigo y quieres dar tu punto de vista, estamos abiertos. Mi teléfono ahí está, si me quieren mandar mensajes personales, 5521-387530. Márcame, pregúntame, para eso estamos, porque este programa es incluyente, no es excluyente como muchos cuando crecen en sus grandes programas de YouTube y que pierden el piso de una manera extraordinaria. No, adelante. Entonces, esto fue A Tiro Penal, y no te vayas tan lejos, porque vamos a estar tirando programas diarios, vamos a estar hablando de mucho fútbol, vamos a hablar de temas extraordinarios. Ya viene la Liga Mexicana, los equipos con la pandemia se están reforzando, hay muy buenos jugadores que están llegando, a pesar, insisto, de la pandemia. Entonces, cualquier información, aquí estamos en A Tiro Penal. Ya lo sabes, si nos quieres buscar también en Spotify, nos encontrarás como A Tiro Penal. Si nos quieres buscar en YouTube, también puedes ver mucha información muy agradable que está también en YouTube. ¿Sale? Entonces, muchas gracias. Sigan conectados. Ya no nos despegaremos. Y esto fue A Tiro Penal.